Queremos darle una vuelta de tuerca más al tema que hemos abordado con un informe que acaban de escuchar en la primera hora de Causa Pendiente relacionado al poder de los laboratorios y la industria farmacéutica. Y vamos a reposar la mirada ahora en quien es profesor titular consulto de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Buenos Aires, Carlos Breña, quien tenemos en línea. Qué gusto saludarlo, Carlos. Claudio Leveroni, Gustavo Campana de Radio Nacional, está hablando.
Ah, muy buenos días, un saludo muy cordial a ustedes y por supuesto a la audiencia en general.
Sabe que recién acabamos de escucharlo en un corte, hicimos un informe, no sé si lo ha escuchado, sobre el tema de la historia de los medicamentos, la industria farmacéutica, aquella ley Oñatibia, el golpe de Estado, el poder, y hace 20 años, cuando aquel genetista Rose hizo esas fuertes declaraciones en Inglaterra, hicimos un programa en Causa Pendiente, por eso, y lo habíamos consultado y rescatamos su opinión en ese informe a propósito de lo que representaba reconocer, que la propia industria reconozca que hay muchos medicamentos que no sirven para el fin que están siendo consumidos por los pacientes. ¿Eso sigue en la actualidad, doctor?
Bueno, hubo, de aquella época a esta, hubo obviamente algunos cambios importantes, ¿no es cierto? Ha ido en cierta medida evolucionando en función de los tiempos. Pero para plantear justamente el cambio tan sustancial que hubo, podríamos, si les parece, a ustedes manejar algunos aspectos muy importantes de la situación actual y poder compararla con esa época. Por ejemplo, en cuanto al número de empresas y en cuanto a la participación de la industria farmacéutica argentina, en cuanto al campo del medicamento, que obviamente involucra aspectos muy importantes desde el punto de vista comercial. El primero de ellos es la cantidad de laboratorios, por ejemplo. En la Argentina tenemos en este momento unos 350 laboratorios, de los cuales 230 son plantas manufactureras, o sea, son los que elaboran medicamentos. Y lo interesante de esto es que el 70% de esos laboratorios manufactureros son de capitales nacionales, en tanto que el resto, o sea, unas 48 empresas son extranjeras, donde prácticamente muy poco se produce en el país, vienen como productos importados y luego se distribuyen y comercializan como tales, o sea, sin prácticamente ninguna operatividad por encima de ellos. Y lo que es sorprendente también es los montos facturados, o sea, en la actualidad estamos hablando de un movimiento de mercado interno del orden de los 8.000 millones de dólares, en tanto que las exportaciones, que también la Argentina exporta medicamentos, es un tema muy interesante, a diferencia de esas épocas, hoy la Argentina está exportando fármacos terminados a los países limítrofes, fundamentalmente Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile, y lo curioso de esto es que recién les comentaba que el 70-80% son nacionales, y de esos nacionales, si uno va, por ejemplo, a Uruguay, observa que un tercio de los laboratorios en Uruguay son argentinos. Yo creo que son cifras muy interesantes, si bien estamos con un déficit también importante, que es que desde esa época a esta ha habido un cambio sustancial, por ejemplo, en algunos productos, donde fundamentalmente el avance de la biotecnología y de los medicamentos biológicos ha impactado en todo el mundo y particularmente en la Argentina, porque nosotros estamos exportando cerca de 1.000 millones de dólares, pero estamos importando 2.000, y esa gran diferencia se debe a la falta de desarrollo que tenemos aquí en el tema de la biotecnología, que estamos todavía en pañales en ese tema.
Es decir que en los últimos años hubo un mayor empoderamiento de la industria nacional farmacéutica a partir del crecimiento con capital nacional.
Correcto. Sí, y sí, ha habido un auge muy importante. De hecho, la Argentina, justamente en el tema de los avances y progresos en la tecnología farmacéutica, estamos viendo, por ejemplo, que la industria farmacéutica argentina en particular, y ya hablo de las ciencias farmacéuticas en general, porque no solamente la industria la que participa en la desde la génesis hasta la utilización del medicamento en el paciente, hay un largo proceso, ¿no es cierto?, que involucra también a las distribuidoras, a las droguerías, a las farmacias, ¿no es cierto? En esa génesis, la inversión en investigación y desarrollo es la industria que más invierte, es el 27% del presupuesto nacional se va en investigación y desarrollo de la industria farmacéutica, dejando atrás a investigación y desarrollo en áreas como la petroquímica, la química, los alimentos. O sea, la investigación y desarrollo en la Argentina tiene en la industria farmacéutica en particular, y hablo de las ciencias farmacéuticas en general, ha habido un impacto muy importante, ha avanzado muchísimo.
¿Y esto se nota a partir de cuándo?
Yo lo calculo que este impacto ha ido evolucionando en el tiempo y, si me permiten, es incluso a pesar de los cambios políticos. Algunos, lógicamente, han impactado más favorablemente, otros menos. Y eso ha permitido el avance muy significativo a través de manejos protectores de las industrias nacionales. Un tema que aún estamos en pañales, que hay que seguir avanzando en ese tema, por ejemplo, es en la ley de patentes, ¿no es cierto? La Argentina necesariamente más temprano que tarde va a tener que entrar en convenios de tratados internacionales por leyes de patentes, que es un tema aún pendiente y que también obviamente hay que discutir, porque por un lado hay que proteger la industria nacional, pero por otro lado también tenemos que abrirnos al mundo en cuanto al intercambio no solamente de productos, sino de conocimientos, ¿no es cierto?
Doctor, por ahí le voy a pedir sensaciones o alguna reflexión más filosófica sobre esto. Si hay tres mercados que manejan el mundo, drogas, armas y medicamentos, y todos se fijan en función de oferta y demanda. Hay un sector que necesita adictos, hay un sector que necesita que no exista la paz, hay un sector que necesita que continúen las enfermedades para seguir sobreviviendo. ¿Hasta dónde el mundo va a poder seguir admitiendo que su salud, en cuanto a la industria farmacéutica, la manejen oferta y demanda?
Lógicamente que el medicamento no es un bien comercial, ¿no es cierto? Tendría que ser, obviamente, manejado desde el punto de vista, filosóficamente, como dice usted, desde el punto de vista de la sanidad, es decir, más allá de la demanda provocada, que en algunos casos, obviamente, ha habido participaciones hasta sospechosas en ese tema, ¿verdad? Yo creo que el medicamento es un bien social, donde tiene que tener acceso todo el mundo al medicamento, como lo tiene que ser también el alimento, y bueno, ahí se agrega un tema de necesidades sociales. Y evidentemente hay cosas que son muy muy llamativas. Por ejemplo, con el tema de la pandemia, ha habido cambios paradigmáticos en el tema del medicamento. Fíjese usted que cuando uno me dice, bueno, ¿cuáles son los rubros que más se comercializan en la Argentina con respecto a la venta de productos? Y bueno, en una época, hasta antes de la pandemia, por ejemplo, lo lideraban los productos. Ahí tenemos que hacer otra salvedad. Si vamos a hablar de montos, hablamos de unidades de producto, ¿no es cierto? Ajá. No coinciden, no son correlacionables. Entonces, bueno, antes de la pandemia, los productos que más facturaban eran, por ejemplo, los oncológicos y los dedicados al sistema digestivo, iban encabezando la lista. Y luego de la pandemia eso cambió sustancialmente, aumentó significativamente la venta de productos de venta libre, lo cual vino muy bien a la industria en ese sentido, porque los que encabezaron la lista de venta fueron, por ejemplo, el paracetamol, seguido de ibuprofeno y masivamente la venta también de vitamina A y D como preventivos presuntamente preventivos del COVID. Entonces, ha habido cambios paradigmáticos, yo diría, antes, durante y después de la pandemia, donde, por ejemplo, los productos de venta libre, que se manejan en forma indiscriminada, con ventas publicitarias por radio y televisión, encabezaron un movimiento muy grande, donde antes eran un 10% de la venta de los productos de la industria y ahora pasó a ser un 30%. Eso fue un cambio muy importante. Y ahí donde se ve, lamentablemente, el mal manejo del tema de la oferta y la demanda.
El gobierno acaba de emplazar a los laboratorios para que acomoden los precios que han aumentado de una manera brutal y no, sí, no conforman como correlato. ¿Cree que el gobierno tiene herramientas como para poder poner en caja a los laboratorios?
Muy difícilmente. Quiera Dios que sea así, porque evidentemente va a provocar una crisis muy importante. Pero un tema que a mí me llama mucho la atención, y obviamente ustedes también, es que la industria farmacéutica facturó un 69% más y le ganó a la inflación en el 2021. Eso nos llama la atención a todos, ¿verdad?, de ese tipo de datos. Entonces, bueno, esto hace que cualquier gobierno normalmente tenga que llegar a pactar con la industria farmacéutica para poder controlar la disparada de precios que llega a niveles realmente caóticos en algunos casos. Y una cosa significativa, si vamos a estudiar el promedio del valor de medicamento en la Argentina, estamos hablando más o menos de aproximadamente $5, $6 promedio, ¿no es cierto?, por unidad. En tanto, por ejemplo, que en otros países, que como en Paraguay o en Uruguay, el valor del medicamento promedio está en $3-4. Entonces, hay un problema también de accesibilidad por los costos. Y si uno lo vuelca ese problema en la farmacia, que es la que está más ligada a la necesidad real del paciente, estamos viendo que el 50% de los productos que se comercializan y se dispensan en la farmacia corresponde a PAMI. Entonces, eso también pega fundamentalmente en las arcas de las obras sociales, ¿no es cierto?, que son las principales receptoras del problema. Justamente lo que usted dice es correctísimo, es decir, los grandes ganadores durante la pandemia, por ejemplo, fueron las industrias, en segunda instancia las droguerías y distribuidoras, y por último las farmacias, que son el eslabón más débil de la cadena, uh-huh, donde prácticamente el impacto pasó desapercibido. Uh-huh.
Bien, por último le pregunto sobre la calidad de los productos, calidad entendiéndose si sigue manteniéndose esa tendencia que había denunciado Rose hace 2 décadas atrás de generar productos con la misma droga, distinto tipo de productos que al fin y al cabo lo único que hacen es aumentar la rentabilidad y no aumentar la calidad de eficiencia.
Estamos de acuerdo. A mí me quedó una sugerencia después de la muy buena pregunta que me hizo con respecto a si se podrá poner en caja los laboratorios. Y bueno, yo me acuerdo que con el tema de la ley Oñatibia, ese tema en la era Illia fue crítica, ¿no es cierto?
Claro.
Prácticamente le significó el golpe de la caída del gobierno del doctor Illia. La famosa ley Oñatibia, que ustedes recordarán. Uh-huh. Y bueno, yo no sé si si las condiciones políticas y sociales de hoy son totalmente distintas, por suerte, a esa época. Y con respecto a la calidad del medicamento, bueno, otro tema crítico, porque ANMAT está trabajando muy bien en el tema de la supervisión y control de la calidad de los laboratorios. Hay laboratorios de excelencia en la Argentina que no quiero dar por ética los nombres, pero todos los conocemos y son de excelente calidad. Pero ahí volvemos a plantear otro problema, que es la diferencia sustancial que puede existir en la garantía de calidad de un producto original a un producto genérico, que en ese caso tendría en teoría que tener las mismas los mismos parámetros de calidad, ¿no es cierto?, que el producto original. Y cuidado con esto, que ahí nos diferenciamos con el producto copia, donde no llega a ser un genérico, es decir, donde la calidad no está absolutamente demostrada, ¿no es cierto? Vuelvo a insistir, vamos a establecer tres categorías: el medicamento innovador o original, el medicamento genérico, que es un medicamento similar, ¿no es cierto? Ahí hablamos de biosimilaridad, o sea que son exactamente iguales las propiedades, uh-huh, y a los medicamentos copias, donde obviamente ahí la garantía de calidad no estaría asegurada.
Bien, profesor, doctor Carlos Bregni, le quiero agradecer mucho que nos haya dado estos minutos de su tiempo para ampliar un poco el horizonte del informe que dimos en la primera hora del programa y hablar de la industria farmacéutica argentina. Muchas gracias.
No, gracias a ustedes y a su disposición. Muy buenos días. Gracias.
Hasta luego. Carlos Bregni es profesor titular consulto de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Buenos Aires.